Hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, más bien dicho, dejen sus Biblias abiertas ahí en el pasaje que acabamos de leer. Y esa es la porción de las Escrituras en la que nosotros vamos a estar meditando en esta mañana. Hemos llegado a una porción en el Evangelio de Marcos, aquí en el capítulo número 12, y vamos a estar estudiando desde el versículo 18 hasta el versículo 27, Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Y les pido que primeramente vayamos al Señor en oración. Padre, nos inclinamos una vez más delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para suplicar tu ayuda en este momento antes de abrir tu palabra para estudiarla. Reconocemos, Señor, que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres necesitados, te necesitamos a ti. No somos suficientes en nosotros mismos para abrir tu palabra y tener un entendimiento completo de ella para conocer tu voluntad y poder hacerla. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, que tu Santo Espíritu produzca en cada uno de nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad, Señor. En pocas palabras, somos personas necesitadas. No somos suficientes. Y eso quizás en nuestras mentes algunos pueda ofender, diciendo que cómo es que no podemos leer tu palabra y simplemente entenderla. Pero la realidad es que tú le dijiste a tus discípulos que separados de ti nada podrían hacer. Y cuando tú dijiste nada, incluye también el estudio de tu palabra. Y si interpretamos bien tu palabra, separados de ti, nosotros no podemos estudiar tu palabra. Es necesaria la presencia de tu Santo Espíritu entre nosotros y en nosotros para que me ayudes a mí, Señor, a poder comunicar con claridad lo que he estudiado de tu palabra y ayudes a cada uno de mis hermanos a discernir si lo que se está leyendo y estoy leyendo e interpretando desde este púlpito es así. Sabemos que tu Espíritu Santo es uno y que nos ayuda a entender la verdad, que nos guía a entender la verdad, que nos guías a toda verdad. Y por eso en esta mañana, reconociendo estas cosas, una vez más, te damos gracias por la ayuda que tu Espíritu Santo nos estará dando en este tiempo. También, Señor, rogamos por aquellos de nuestros hermanos que en alguna forma vienen con corazones afligidos. Rogamos, Señor, para que tú traigas confort a los corazones. Que tú, Señor, ayudes a cada uno de mis hermanos que han perdido sus familiares, que están con alguna enfermedad crónica o con algún problema extremo, a que sus corazones sean consolados, Señor. Y que cada uno de nosotros ponga su esperanza en la resurrección venidera y en la vida eterna. Estas cosas las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito entonces a que abran sus Biblias ahí a Marcos capítulo 12, al versículo número 18 al 27. Y hoy hemos llegado a una porción de las Escrituras en donde los líderes religiosos continúan atacando al Señor Jesucristo. Si ustedes le ponen atención al contexto del capítulo número 12, es decir, en el capítulo número 11, en los versículos 27 al versículo número 33, se acercan los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y en el versículo 28 le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, y es la siguiente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Noten que es una pregunta. Y el Señor les responde diciéndoles que Él también les hace una pregunta y como ellos no le respondieron, Él tampoco les responde a ellos. Más adelante, en el capítulo número 12, hemos llegado a otra porción en el versículo número 13 hasta el versículo número 17, donde vienen y le hacen otra pregunta, pero ahora vienen dos grupos específicos. Los líderes del pueblo de Israel envían a dos grupos específicos, los fariseos y los saduceos, los herodianos, perdón. Dos grupos que no se querían entre sí, no tenían acuerdo entre sí, y vienen y le hacen una pregunta en el versículo número 14, al final. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y el Señor le responde de una manera, en una sabiduría infinita y tan completa, donde les dice que le den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, respondiendo de esta manera sin afectar a ninguno de los grupos o echarse contra sí a alguno de los grupos. Ahora hemos llegado a esta porción de la Escritura en el versículo 18 al 27, donde otro grupo, el grupo de los saduceos, viene al Señor Jesucristo y viene con el propósito de hacerle otra pregunta. En el versículo número 23, ustedes ven la pregunta, donde dice, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Y el propósito de esta pregunta es hacer caer al Señor Jesucristo, extenderle una trampa. Así que en estos versículos encontramos las tres confrontaciones del Señor Jesucristo contra los líderes del pueblo de Israel. Y ahora en esta porción, en el versículo 18 al 27, el Señor enfrenta las objeciones de los saduceos, pero específicamente contra una doctrina que el Señor Jesucristo enseñaba, y era la doctrina de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, y ellos estaban intentando desacreditar a Cristo y desacreditar su enseñanza, haciéndole una pregunta sobre múltiples matrimonios, y en cuál de los esposos de esta mujer sería su marido en la vida futura. Sin embargo, el Señor Jesucristo, respondiendo a esta pregunta, lleno de sabiduría y de autoridad, enseña acerca de la naturaleza de la resurrección y de la vida después de la muerte. Y este es un pasaje poderoso que nos sirve a nosotros como un ejemplo para poder responder a todos aquellos que vienen a nosotros y nos desafían en cuanto a las cosas que nosotros creemos. Y si quisiéramos tomar un principio fundamental de esta porción de las Escrituras, sería que el elemento principal para responder a los críticos del Evangelio es una correcta interpretación de las Escrituras para que nosotros las conozcamos y las interpretemos correctamente al responder a nuestros críticos. Es decir, si alguien viene a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros, o alguien viene a contradecir una doctrina que nosotros enseñamos, que creemos que es bíblica, que está fundamentada en las Escrituras, la forma de responder no es presentando argumentos filosóficos o lo que otras personas creen acerca de esto, sino más bien ir a la Escritura citando la Escritura. Y eso es lo que vamos a ver en toda esta porción. Vemos al Señor Jesucristo que vienen a cuestionarlo acerca de la doctrina de la resurrección porque ellos no la creían, y quieren tenderle una trampa, le presentan un caso ficticio, no parece ser una historia real, como para meterlo en el problema y que no puede explicar la doctrina de la resurrección. Y usan una porción de la Escritura que, de acuerdo a la interpretación de ellos, no enseña acerca de la resurrección. Ellos creen solamente en los primeros cinco libros de la Biblia, en el Pentateuco, y ellos dicen, el libro del Pentateuco, Moisés nunca enseñó la resurrección. Y el Señor Jesucristo les va a probar que están completamente equivocados porque Él sabe interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, el principio fundamental para responder a las críticas de nuestros enemigos o del Evangelio, de aquellos que vienen contra el Evangelio, es una correcta interpretación de las Escrituras, saber qué dice la Biblia en cuanto a un tema. Y esta porción de la Escritura la podemos dividir en dos partes, dos encabezados. El primero es la pregunta de los críticos, ese es mi primer punto. La pregunta de los críticos, versículos 18 al 23. El segundo es la respuesta de Jesús basada en las Escrituras, versículo 24 al 27. Así que vamos a dar comienzo a la primera parte, y para eso quiero pedirles que leamos los versículos 18 al 23 para tenerlos frescos en nuestra mente. Yo sé que ya lo leímos en la lectura bíblica, pero no hay como leer y releer las Escrituras. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Noten que ellos están citando las Escrituras. Y específicamente están citando Deuteronomio 25:5. Ahora, en el versículo número 20 al 23, ellos van a plantear una pregunta que se encuentra en el versículo 23, pero no sin antes plantear un caso hipotético. Versículo número 20. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y ahora dice, y después de todos, murió también ella. Y aquí viene la gran pregunta, el gran acertijo según ellos. En la resurrección, pues, cuando resuciten, habla de todos, de los siete hermanos y de la mujer, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Ellos están presentando un caso donde quieren hacerlo al Señor caer. Es como un caso donde hay una expresión que cuando alguien hace una pregunta que cuando creen que nadie la va a poder responder, dicen, ¡ajá! ¡Te agarramos! ¿No? Nadie puede hacer eso contra el Señor Jesús. Absolutamente nadie. Y eso nosotros vamos a observar en la forma en la que el Señor responde. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 18, encontramos aquí la pregunta de los saduceos en estos versículos, pero en el 18 nos presenta un escenario en el cual nosotros debemos de conocer el contexto. Dice, entonces, cuando usa esta palabra, está hablando de la secuencia de los eventos. Ya en el contexto hemos visto que le hacen una pregunta acerca del tributo, no lo hicieron caer, pero siguen los ataques. Entonces vinieron a él los saduceos. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los saduceos? ¿Qué creían los saduceos? ¿Por qué vinieron los saduceos a Jesús? Y la respuesta que nosotros debemos de dar es ¿quiénes son ellos? Pero aquí Marcos nos dice que los saduceos vienen al Señor Jesús y después de la discusión que él tuvo con los fariseos y los herodianos, ahora viene este grupo. Y Marcos nos dice que ellos no, según tenemos un entendimiento, ellos no creen en la resurrección. Por eso la palabra resurrección se menciona aquí dos veces. Una, donde Marcos comenta acerca de la resurrección, y otra donde ellos preguntan acerca de la resurrección. No se sabe mucho acerca de estos hombres, de los saduceos, y ellos solo se inclinaban a creer en las cosas que podían ver. O sea, si alguien les dice, mira, ocurrió un milagro, Jesús resucitó a un muerto, ellos dicen, no existe la resurrección de los muertos. Si alguien se acercaba y decía, mira, Jesús echó fuera a un demonio, no existen los demonios. Ellos eran naturalistas, solo en lo que veían y en lo que podían tocar y palpar, solo en eso creían. La mayoría de ellos eran aristócratas de la sociedad, eran ricos. La mayoría de ellos estaba en influencia en el pueblo de Israel y no creían en la resurrección. Ese era uno de sus puntos y de sus conflictos con los fariseos. Cada vez que se juntaban los grupos iban a discutir entre sí. Entonces, estos aristócratas que se alineaban con el gobierno romano, estaban, por decirlo de esta manera, de acuerdo que el gobierno los gobernara, se aferraban firmemente al Pentateuco. Ellos decían que solo los primeros cinco libros de la Biblia eran inspirados por Dios. Y su interpretación de estos cinco libros es que no existe la resurrección. Entonces ellos se acercan y citan el Antiguo Testamento, lo que vamos a ver aquí. Pero note que estos se acercan al Señor. Y dice el versículo ahí, vinieron a él los saduceos y luego Marco nos hace una nota para que entendamos quiénes son. Dice, que dicen que no hay resurrección y vienen y le hacen una pregunta diciendo, versículo 19. El versículo número 19, ellos citan la Escritura y citan una tradición que había entre los pueblos antiguos, no solamente entre los judíos, sino entre todos los pueblos, donde decía que si un hermano en una familia se casa y toma una mujer por esposa y no tiene descendencia, el hermano que le sucedía tenía que casarse con ella hasta que tuviera descendencia, con el propósito de que el nombre de la familia no se perdiera. Entonces encontramos en el versículo 19, aquí vemos que citan la ley del matrimonio, y esta ley se le llamaba el matrimonio levirato, el matrimonio liberato. Busquen los que quieren en Google, ahí van a encontrar toda la información sobre la historia del matrimonio liberato. Los saduceos entonces solo creen no creen en la resurrección, solo creen en los primeros 5 libros de la ley de Moisés, y citan Deuteronomio 25:5. En esta porción de las Escrituras, ustedes habrán de recordar que ya lo leímos en esta mañana, pero me gustaría que lo pudiéramos recordar, hermanos, porque creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros el recordar. Vayan a Deuteronomio capítulo número 25, y ahí en este versículo vamos a ver qué es lo que la Escritura dice y qué tan claro dice la Escritura. Al leerlo vamos a comparar lo que ellos están diciendo al Señor Jesucristo, y vean ahí en este 25:5 que dice de la siguiente manera. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. O sea, esta es la ley del liberato que se ordena en las Escrituras. Entonces, ellos dicen, y ven el versículo, dice, maestro, Moisés nos escribió que si algún hermano de alguno muriese, dejar esposa, pero no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia con su hermano. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿estaban ellos citando mal Escritura? Y la respuesta es, no. Estaban citando la Escritura correctamente. Pero el propósito aquí es como lo que hizo Satanás en la tentación del desierto. Cuando Satanás viene con Jesús en Mateo 4 y en Lucas 4 y le presenta la primera tentación, el Señor cita la Escritura. Luego Satanás viene y le mal cita la Escritura a Jesús para hacerlo caer. Ellos aquí están citando a Moisés porque creen a Moisés, y están citando esto creando un problema ficticio para hacer caer al Señor Jesucristo. Y bueno, ustedes ya leyeron el versículo en el Antiguo Testamento y ya lo leímos aquí, y hay algo que debemos de entender en un contexto cultural, y es lo siguiente. Un comentarista dice lo siguiente: las culturas del Medio Oriente estaban llenas de prácticas que para nosotros son extrañas, y algunas hasta nos pueden parecer absurdas. Una de estas es la ley del liberato, una costumbre de los tiempos bíblicos que consistía en que una viuda sin hijos debía contraer nupcias con su cuñado, el hermano de su esposo recién fallecido. Y citaban la Escritura de Deuteronomio 25, versículos número 5 al versículo número 6. Y esto es lo que aquí se acercan a hacer los fariseos, a citar la Escritura. Pero noten ahora cómo los versículos 20 al 22 se expanden planteándole un problema que ellos dicen, si eso es así, entonces, ¿cómo podemos creer en la doctrina de la resurrección? Hay un problema, la doctrina de la resurrección no aplica para este problema que ellos van a plantear. Y el problema en los versículos 20 al 22 dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así recorren toda la familia. Aquí los saduceos están proponiendo una situación hipotética, es decir, algo que podría ser que ocurriera, pero que no hay forma de confirmar si es una historia real. Entonces presentan esta situación con el propósito de presentarle un problema a Jesucristo para decirle que la resurrección no existe. Y aquí ellos terminan preguntando de la siguiente manera. Ya leímos el versículo donde ellos preguntan, dicen, ¿de cuál de los hermanos o de cuál de ellos será esposa? Ellos creen que han metido al Señor Jesús en un problema, dice el versículo 23. ¿De cuál de ellos será ella mujer? ya que los siete la tuvieron por mujer. Y ellos están pensando, hermanos, en una forma carnal, en una forma humana, en una forma donde ignoran el poder de Dios, porque eso es lo que dice más adelante, en una forma donde malinterpretan las Escrituras y simplemente en su mente carnal y su mente limitada, ellos dicen, preguntan de cuál de ellos será esposa en la resurrección. Lo que ellos están planteando es que creer en la resurrección es absurdo, ya que llevaría a situaciones materiales ridículamente complejas tras la vida, después de la muerte, como para ser en este caso la poligamia. Lo que ellos están diciendo aquí es esto: si existe la resurrección, entonces en el cielo vamos a tener un caso de poligamia, pero a la inversa. No un hombre con siete mujeres, sino siete hombres con una mujer. Entonces, si la resurrección existiera, ¿tú te imaginas, Jesús, cómo el cielo estaría lleno de perversiones? Mire, están actuando de una manera carnal, de una manera, pero ellos creen que son muy astutos. Pero ellos no conocen, no entienden el poder, la sabiduría de Dios, porque eso es lo que se va a probar en las Escrituras en este momento y es algo que debemos de considerar. Hay un comentarista bíblico que se llama Brooks y hay un comentario del Evangelio de Marcos y en la página 195 él dice lo siguiente: es posible que se trate de una historia real o de un caso hipotético extraído de algún libro de ficción. Algunos creen que este es un caso que viene de un libro apócrifo del libro de Tobías. Marcos no lo dice. Y la cuestión se plantea sin saber a ciencia cierta de dónde procede la historia. Y este comentarista sigue señalando lo siguiente, dice: suponían falsamente que Jesús sostenía la misma doctrina materialista de la resurrección que muchos fariseos. Esta doctrina sostenía que los defectos del cuerpo físico y las diversas relaciones terrenales se trasladarían a la vida futura. Y esto es algo que muchas personas todavía creen. Y el Señor Jesucristo nos va a mostrar que en la resurrección el cuerpo es nuevo, el cuerpo es glorificado, el cuerpo no tiene ninguna relación con el pecado, el cuerpo no resucita con todas las relaciones interpersonales de la tierra. Entra en un nuevo estado a ser como los ángeles. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Así que ellos en el versículo 23 plantean la pregunta, y esta pregunta dice así: ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Hermanos, la pregunta pretendía dar una imagen mala a Jesús para que él llegara a una encrucijada y no supiera cómo responder. La pregunta en realidad es una pregunta absurda. Para los que creían en la resurrección, los que no creían en la resurrección, ellos pretendían mostrar la imposibilidad de la resurrección. Porque ellos, por ejemplo, algo que no dice aquí el versículo, pero esta era su mentalidad. Si en el día de la resurrección, un creyente está disgustado con otro creyente y los dos, de repente viene el Señor, se los lleva y los transforma, sus dificultades terrenales serán exportadas al cielo, si existe la resurrección. Y vas a tener dos creyentes resucitados con un problema. En el cielo, uno se va a inclinar hacia la derecha y otro se va a inclinar hacia la izquierda, porque los dos aman a Cristo, pero no se pueden ver las caras. Esa era la mentalidad de los fariseos y decían, por consiguiente, es imposible que exista la resurrección. Ellos dicen, no lo hemos leído en el libro de Moisés. No puedes probarlo que en el libro de Moisés exista la resurrección. Entonces Jesús les responde y él entiende las Escrituras, entiende el poder de Dios y la respuesta del Señor Jesucristo es una respuesta centrada en una interpretación correcta de la palabra de Dios. Una interpretación que no da lugar a que se contradiga la doctrina de la resurrección. Hermanos, hay personas que creen que ciertas partes de la Biblia son verdad y ciertas partes no porque contradicen. Por ejemplo, hay una parábola de la semilla de mostaza que se encuentra en los evangelios sinópticos. Y Jesús dice en esa parábola que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. La más pequeña de todas las semillas. Si un científico que conoce las plantas, ¿cómo se llama? Un ingeniero agrónomo, le dices tú que la semilla de mostaza es la más pequeña, él te va a decir, no, la semilla más pequeña es la de la orquídea. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero bueno, Jesús no tenía conocimiento de eso. Jesús no tenía conocimiento de eso y quizás la Biblia está equivocada en eso. Hermanos, la Biblia no tiene un solo error. Porque el mismo texto especifica que es la más pequeña de su clase. Y la mostaza está clasificada entre las hortalizas. Y sí es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. Entonces, entendiendo un poco el contexto de lo que se está hablando, entendiendo lo que la Escritura dice, no hay errores en la Biblia. Y todos los críticos que llegan y dicen, no, es que la Biblia está llena de errores. Nuestra primera respuesta debe ser, mencióname un error, solo uno, y pruébame el error. No lo repitas como un periquito verde que lo escuchó a otro incrédulo, porque la mayoría de las veces es eso, es una repetición de algo que nadie comprende, pero todos afirman. Es como en el día de hoy, alguien va a decir, es que ser homosexual no se nace, ser homosexual se nace, no se hace. Cuando está probado científicamente que cada hombre y cada mujer nace con una clase de cromosomas que es imposible atentar hacer un cambio y que eso define el masculino o el femenino y está probado científicamente, pero alguien viene y dice, no, es que hay un nuevo descubrimiento. Hay un nuevo descubrimiento y ahora sí se sabe que eso es así. Amados hermanos, eso no es así. No es así porque la Escritura entonces tendría un problema muy serio. No podría juzgar a los pecadores con ese tipo de inmoralidad. No podría. Y la Escritura nos dice claramente en 1 Corintios 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso segará. Y luego viene a mencionar los tipos de pecados y entre ellos menciona dos clases de pecados que tienen que ver con los afeminados, el pasivo y el activo, el que toma el rol de la mujer, el que toma el rol del hombre. Y Dios los va a juzgar. Entonces Dios tendría un grave problema con eso. Pero no existen para el Señor los problemas. La respuesta del Señor Jesucristo a los fariseos y a los herodianos fue una respuesta muy sabia en el contexto de este pasaje. Pero ahora le responde a estos que no creen en la resurrección y es una respuesta que les dice, ustedes no entienden porque no conocen las Escrituras. Hierran en su conocimiento de las Escrituras. Vean la respuesta, hermanos. Ahora vamos a nuestro segundo punto y es la respuesta de Cristo. Versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Él en primer lugar está acentuando que ellos erran y les dicen, ¿no erran por esto? Porque ignoran las Escrituras, es decir, no las conocen bien, y el poder de Dios. Dos cosas de las cuales los saduceos eran completamente ignorantes. Ahora sigamos leyendo. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, o sea, no existen las relaciones terrenales exportadas al cielo, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los ángeles no se casan, los ángeles no se dan en matrimonio. Los ángeles están para ser mensajeros de Dios, servidores de Dios, adoradores de Dios. En ese sentido, nosotros seremos como los ángeles. No seremos ángeles, Seremos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, transformados con un cuerpo glorificado, sin relación al pecado, pero no seremos ángeles. No nos van a salir alitas, no tenga pendiente por eso. No va a haber ninguna clase de alas. Entonces aquí vean esos versículos, 26, versículo número 26 ahora, dice, pero con respecto a que los muertos resucitan, recuerden que ellos le citaron al Señor Jesucristo de Deuteronomio, la ley de Moisés, y ahora Cristo les va a probar, ustedes erran porque desconocen las Escrituras, y les voy a probar con los libros que ustedes creen, que el libro de Moisés sí enseña la resurrección. Nuestro Señor es maravilloso, hermanos. Vean la respuesta de nuestro Señor. Dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, citando Éxodo 3:6? Dice, ¿cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Desconocen las Escrituras, no las pueden interpretar correctamente. Por esa razón, ustedes no creen en la resurrección. Desconocen el poder de Dios para saber que si el Señor ordenó la resurrección, cuando vayamos en la resurrección al cielo, las relaciones personales no se transferirán hacia el cielo. Así que, hermanos, esta es una noticia un poco triste. Yo digo, le dije ayer a mi esposa, cuando llegué a casa en la tarde, le digo, Tere, te tengo malas noticias. Y ella está en la cocina, no estamos viendo las caras. Y le digo, ¿sí sabes que en el cielo tú y yo ya no vamos a estar casados? Y no me contestó. Dije, no me escuchó. Le dije, Tere, no me escuchaste, ¿verdad? Dijo, cállate, no digas esas cosas. Pero uno tiene, yo tengo más de 30 años de casado, tenemos más de 30 años de casados. Ya pasamos desde recién casado las etapas de los ajustes, de que no me gusta esto, no me gusta lo otro, los pleitos, ya criamos hijos. Ya estamos en un estado donde uno va aprendiendo a amarse más, a recibirse más tal como es, acostumbrarse. Yo no puedo dormir solo en la cama. Si mi esposa se va a visitar a su esposa 4 o 5 días, me cuesta dormir porque el espacio está vacío. Si yo estoy muy cansado y quiero ir a dormir, le digo a mi esposa, ya vente a acostar porque si no, no me puedo dormir. Está el amor, la costumbre. Y luego me sale el Señor, aunque en el cielo, nada. ¿No va a haber Tere? O sí va a haber Tere, pero no con Ramón. Pero, ¿saben, hermanos? Que eso no nos debe de preocupar. Les voy a decir por qué. Porque la explicación para esto está en la respuesta que el Señor Jesucristo dice. Dice, serán como los ángeles. Necesitamos de entender esto, hermanos. Que ningún placer terrenal se compara con los placeres celestiales. ¿Amén? Por más hermosa que sea una relación aquí, por más vida que hermosa haya habido aquí, lo que importa es la vida eterna. Estar en la presencia de Dios. Hermanos, el cielo es tan magnífico y tan maravilloso que Tere no va a extrañar nada de esto. Ni Ramón nada de Tere, ni ustedes nada de sus esposos, ni nada de sus esposas. Es que, hola hermana, ni me voy a recordar que estamos casados. No va a haber nada de eso, hermanos. Es lo que nos espera es tan glorioso que nosotros simplemente tenemos una mirada como por espejo y espejo pañoso. ¿Se recuerdan los espejos de plata que tenían antes que los pulían para poder verse donde la imagen no era clara? Pero un día vamos a ver en realidad lo que realmente es la esperanza de la vida eterna. Y cuando estemos en la presencia del Señor, seremos como los ángeles en el sentido de que no hay relación con el pecado, no hay enemistades, no hay pleitos. Estamos para servir, para adorar a Dios, para glorificarlo. Y eso será tan glorioso que con todo nuestro ser lo recibiremos y nada de lo que habremos dejado en esta tierra tendrá sentido. Absolutamente nada. Nadie va a estar en el cielo y dice, qué bueno está aquí, pero cómo extraño mi Ferrari. Nada, nada en este mundo. O mi casa tan hermosa. O mis hijos tan bellos. O no sé, usted póngale, agréguenle lo que quiera, aquello que considera que es de valor, que es hermoso. Ah, mi joyería de oro. Nada, absolutamente nada. Seremos como los ángeles. Seremos como los ángeles. Los fariseos están engañados, los saduceos están engañados. Ellos amaban más la vida terrenal que la vida futura. No creían en la resurrección. Y deliberadamente no creían en ella. Entonces, en el versículo, vamos a ir por partes, me adelanté un poco, pero en el versículo, vean el versículo 25, el Señor Jesucristo, no hay matrimonio tras la resurrección. Este es un versículo difícil y ha causado muchas contenciones entre la gente. Dice, por ejemplo, algunos comentaristas dicen esto. Algunos han interpretado como que el cónyuge que una persona tiene cuando muere es el cónyuge que le quedará en el cielo. Entonces, ella sería marido del último de los hermanos. Otros dicen esto. Esta interpretación, dice uno, esta interpretación es, sin embargo, llevada demasiado de este punto a algo que no tiene sentido. Algunos otros intérpretes han interpretado la referencia a los ángeles como en el cielo, como que los humanos pasarán todo su tiempo adorando a Dios y tendrán alas como los ángeles. No tendrán tiempo para relaciones terrenales. Otros interpretan que creen que la relación es puramente espiritual y que no hay ninguna clase de emoción. Otros comentaristas dicen que la resurrección no tiene razón de ser, hablando de los incrédulos, porque llevaría todas nuestras relaciones personales y sería un caos en el cielo. Pero ninguno de ellos tiene razón. ¿Por qué razón? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y el Señor Jesucristo, siendo el exegeta a la perfección, no como Calvino. Calvino se dice que es el más grande de todos los exegetas, excepto del apóstol Pablo. Pero Calvino tenía muchos errores en algunas interpretaciones. El exegeta por excelencia es el Señor Jesucristo. Porque no habrá una sola palabra mal interpretada. No habrá una sola palabra mal aplicada. Y Él nos da una muestra de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Dice en el versículo número 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿a quién va a probarles a ellos que los primeros 5 libros de la Biblia realmente hablan de la resurrección? Y les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham? Noten que está hablando de alguien que está vivo. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor confirma, dice, Dios no es Dios de muertos, o sea que ellos están vivos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En esos versículos 26 al 27, el Señor está llevando a los saduceos a una enseñanza profunda. Los está llevando a la escuela. Hay un dicho en inglés, entre los jóvenes, que cuando usted le corrige a un joven algo, le dicen, oh, you school me, me llevaste a la escuela, ¿no? Aquí el Señor Jesucristo se los está llevando a la escuela y se los lleva a la escuela del Éxodo 3:6 y les cita esta escritura y les dice, les lleva a la observación y dice el versículo aquí, dice el versículo mostrándoles el Señor, dice, vean lo que Dios dice, Dios mismo con su propia boca, de su propia palabra, está hablando de los patriarcas como vivos. Él es Dios de vivos. Los tres están vivos. Y Él es Dios de ellos. La resurrección existe. Entonces las últimas palabras de Jesús aquí a los saduceos reprenden su escasa o poca o nada comprensión de la Biblia. Y esto nos lleva a nosotros a entender algo, hermanos. Que mientras más comprendamos de las Escrituras, nuestro amor por Dios y nuestro deseo por estar en su presencia será mayor. El problema nuestro de quedarnos en esta vida y decir, es que mi casa, es que mi carro, es que mi esto, es que mi lo otro. Es porque tenemos una visión corta del cielo. No entendemos lo que está en el cielo. Y Pablo nos da una interpretación correcta de esto, donde dice él, estoy puesto en extremo. Quisiera estar en la presencia del Señor, pero por causa de ustedes, para servirles, para enseñarles, para amarlos, me quiero quedar acá. Me siento así, como una mitad arriba y otra mitad abajo. Estoy partido a la mitad. Porque la visión de el amor de Pablo por los hermanos era tan grande que quería quedarse para servirles. Y el amor y el conocimiento de Pablo por Dios es tan grande que quería estar allá. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Como decía el salmista, como dice el salmista, es mejor un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Hermanos, esto nos ayuda a nosotros no a burlarnos de los pobres saduceos, que sí dan risa, pero nos debe a nosotros de mover, autoexaminarnos en esta mañana y decir, ¿qué corta es mi visión del cielo de Dios? ¿Qué poco sé? Consígueme un libro de los atributos de Dios. Consígueme un libro que habla de la vida venidera. Pastor, recomiéndame un libro. Yo quiero leer. Yo me quiero empapar de Dios. Quiero conocer las perfecciones de Dios para desear estar con Dios. Y no estar tan aferrado a esta vida. Tan aferrado al punto de que uno está acá y dice, caramba, ¿por qué tanto apego a estas cosas? Si al final, hermanos, todo el apetito por las cosas del mundo se termina. Absolutamente todo. Yo no tengo el estómago de cuando estaba joven, no me refiero a tamaño, sino a ganas de comer. Tampoco muchos de ustedes lo tienen, sí. No me vean feo. Yo me refiero, hermanos, ¿verdad que uno, yo salía a pasear, llegaba a la casa a las 10 de la noche, una cena increíble y a dormir. Y dormía como un bebé toda la noche. Hoy me tomo una cena así y no duermo toda la semana. El deseo por las cosas de este mundo se va acabando, va cesando. El cuerpo cada día deja de desear, ya no tiene placer por las cosas como las tenía anteriormente. Todo se va acabando, todo mengua, todo cesa. Y lo único que nos queda en este mundo es el placer futuro de la vida eterna, hermanos. Entonces yo les animo a ustedes en esta mañana, como me exhorto a mí mismo, y decir, yo quiero crecer, Señor, más en mi entendimiento de ti. Quiero tener una ambición y deseo de irme al cielo. Amo a mi esposa con todo mi corazón, a mis hijos los amo a ustedes, pero prefiero estar en el cielo. Y si en el cielo no hay ninguna relación, gloria a Dios, estamos felices en el cielo. Amén. Porque es mayor. Aquí el punto no es que pensemos, ya no voy a ver a mi esposa, ya no voy a ver a mi esposo. Ese no es el punto. Lo que el Señor quiere mostrarnos es que las delicias del cielo son tan infinitamente mayores que vamos a parecer perros mordiendo un hueso. ¿Ha visto un perro clavado en un hueso y que lo muerde y usted lo quiere distraer y no lo puede distraer? Está tan clavado en el hueso que ya le salió sangre al hueso, pero es la sangre de la encía del perro y él cree que le está sacando sangre al hueso. Hermanos, perdón la ilustración tan fea, ¿no? Lo que quiero decir es que tanto será nuestro anhelo estar en el cielo que nada nos importará de lo que llevábamos de esta tierra. Nada, absolutamente nada. Nada. Por eso nosotros debemos en esta mañana de pensar en lo que la Escritura dice y conformarnos a lo que la Palabra dice. El Señor aquí está buscando exhortar a estos hombres. Y en este versículo número 28, ya le cita la Escritura y se los interpreta correctamente. Y ahora en el versículo número 27, vean cómo el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios, si no creen en la resurrección, no verán a Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí y en la resurrección. Y en la vida futura. Aquí está citando tres personajes del Antiguo Testamento y los cita como vivos. Él es Dios de ellos. Y si nosotros sabremos de querer que Dios sea nuestro Dios, tenemos que confiar en el Señor y creer en la doctrina de la resurrección. Ahora, yendo a una nota de aplicación. Hay muchas personas que se ríen del Evangelio, critican el Evangelio, critican lo que creemos, Y la mejor manera de responderles a ellos no es ir con sus argumentos, es responder sus argumentos con la palabra de Dios. Es el mejor argumento que existe. Y entrando a esto, a la doctrina de la apologética, la defensa de la fe, hay dos tipos de apologética. Una que es la evidencialista. Por ejemplo, vamos a poner este. Yo tengo un reloj aquí y yo les digo, miren, este reloj me lo regaló el hermano García, de paso. Este reloj, hermanos, yo iba por la calle y estoy viendo el suelo y en el suelo no hay nada, pero de repente apareció. Nadie va a creer eso. Este reloj tiene un diseño, un diseñador, un diseño y detrás un diseñador y quién lo hizo, ¿no? Esa es una apologética evidencialista. Prueban pruebas evidenciales de que un diseño tiene un diseñador. Este mundo está diseñado y tiene un diseñador y un hacedor que es Dios. Y están buenas esas pruebas, pero no hay como las pruebas de la Escritura. Es la apologética fundamentada en la Escritura. Cristo nunca respondió con una apologética evidencial. Siempre citó las Escrituras. Siempre. Y esto es lo que nosotros debemos de responder siempre. Hay personas que llegan y dicen, mira, uno se muere y te sepultan y eso es todo lo que es. Y uno tiene que citar la Escritura. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y si yo tengo razón, lo cual tengo razón porque esto es lo que dice la Escritura, y tú resucitas, te va a juzgar Dios por la eternidad. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y te librará del juicio venidero. Esas son las Escrituras. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Es potente, es poderosa, penetra a los lugares que nada puede penetrar. Penetra hasta lo más profundo del ser humano. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En lo que yo estoy predicando, habrá palabras que los van a perseguir a ustedes si están resistiéndose a la palabra de Dios, pero no porque yo tengo poder persuasivo. Es la palabra de Dios que es penetrante. Cuando usted va a un doctor y que le van a hacer una cirugía, si usted ve que en el plato de los utensilios está un cuchillo de plástico y le van a abrir el pecho, no se deja abrir el pecho con un cuchillo de plástico. Dígale, doctor, ¿qué usted no ocupa un bisturí? La palabra de Dios es tan precisa que corta con tanta precisión como un bisturí. Y en las manos del Señor Jesucristo hemos visto que cortó con una perfección que sus enemigos quedaron avergonzados. Les probó que su problema es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y de esa manera nosotros, cuando en primer lugar nuestra atracción a Dios, a Jesús, debe de crecer, hermanos. Nuestra fascinación por Cristo debe de ser mayor. Nuestro amor por Él debe de ser mejor. Nuestra sumisión a Él debe de incrementar. Este es el propósito de la predicación de los evangelios, que nuestro amor por Cristo crezca a tal punto que no queremos estar separados de Él. Amamos a Cristo, deseamos a Cristo, Cristo es nuestro todo. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque va a la presencia del Señor. Nosotros leemos así, ¡ay, qué emocionante! Y la pregunta es, ¿tú puedes decir lo mismo? Todavía no. Quisiera, pero todavía no. Y debe de haber esa libertad, y esa libertad va a crecer en la medida que conozcamos a Cristo. Hermanos, cuando terminemos Marcos 16, ustedes no van a ser los mismos en su relación con Cristo. Jamás volverán a ser los mismos. Su amor por Cristo va a incrementar y su obediencia a Cristo y su sumisión a Cristo aumentará porque sabrán que Él es el Hijo de Dios, quien tiene poder para enseñar con autoridad, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, poder para perdonar pecados, poder para dominar la naturaleza, poder para responder a sus críticos, autoridad para hacer todo lo que Él quiere hacer, porque Él es el Señor. Y su perspectiva y su amor y su visión por Cristo será mayor cada día. No se pierda ningún estudio de la Escritura. No cometa el error de decir, no, yo me lo leo en casa. Hermanos, créanme, no es lo mismo. Usted lo puede leer en casa, pero que estemos juntos, pensando, estudiando. Usted no solamente absorbe lo que yo estoy diciendo, usted mismo está viendo, el Espíritu de Dios lo está moviendo, está pensando cosas, oh, esto yo no lo había visto, ni siquiera lo dije, pero usted lo vio. Y hace una nota. Porque la dinámica de estudiar la Escritura juntos no la reemplaza ninguna otra. Ustedes saben que esto lo inventó Dios. Este es el invento de Dios. A Dios, al Señor, le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Al Señor le agradó edificar a los creyentes a través de los pastores maestros. O sea, esta es la dinámica de Dios. Este no es el invento de una religión. Esto es lo que Dios ha dejado para nosotros, para que juntos crezcamos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gracias por ese amén y atrás, hermano César, con convicción. Me ayuda a predicar. No, gracias a todos ustedes, hermanos. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos, a crecer en el conocimiento y en el amor de Él y en el conocimiento de las Escrituras para responder a nuestros críticos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias por el estudio de tu palabra. Ruego, Señor, que si alguna palabra que salió de mi boca o quizás las ilustraciones a veces que pueden venir a mi mente, como la del perro con el hueso, puede ser un poco áspera. Señor, tú sabes que mi intención es dar una ilustración natural para que nos aferremos a las cosas de arriba. Y ayúdanos, Señor, ruego que esa intensidad y ese amor por ti crezca. Y que nuestras almas añoren el cielo y no las cosas de esta tierra. Que añoremos estudiar las Escrituras para enseñarles a otros las Escrituras. Y para probar a nuestros críticos que están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Ruego, Señor, que nos ayudes a crecer en nuestro amor hacia ti, Señor Jesús. Ruego, Padre, que nos ayudes a crecer en nuestra sumisión hacia ti. Que seamos hijos obedientes. Que seamos creyentes que te desean, que te anhelan. Que desean pasar tiempo en la comunión contigo a través de tu palabra, a través de la oración, a través de las reuniones que tenemos, y tanto en una forma individual como en una forma corporativa. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites juntos. Y ahora, Señor, rogamos que tú bendigas el resto de nuestras actividades con las hermanas que se van a reunir para este baby shower que van a tener, y luego inmediatamente el servicio con nuestros hermanos en mandarín y en inglés mandarín. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.